íbamos a Chubut por varias razones, pero principalmente por lo que está pasando en este momento en Comodoro Rivadavia, declarada zona de desastre, 2 muertos ya y 100.000 afectados, por lo menos es lo último que informan los portales. Una de las víctimas fue arrastrada por la corriente, la otra tuvo un paro. Se calculan que 92.000 personas sufrieron daños o pérdidas, las rutas de acceso están cortadas y todavía, lamentablemente, la meteorología no está jugando a favor porque rige una alerta por abundantes lluvias. Y estamos en línea con Mario Dasneves, gobernador de Chubut. Dasneves, Romina Mangel, buenas tardes.
Buenas tardes, Romina, ¿cómo estás?
Bien, varias preguntas. Primero, respecto de lo que está pasando en Comodoro.
Sí, yo creo que utilizaste una palabra que creo que sintetiza lo que está pasando, que es una catástrofe, porque solo pensar que lo que ha llovido los días anteriores y de anoche hasta ahora a las 1:30 dejó de llover, pero está el cielo muy cerrado, pero el agua caída significa el agua de 5 años que cae en Comodoro Rivadavia. O sea, estamos hablando de casi 400 milímetros.
Sí.
Con la particularidad, los que conocen Comodoro saben lo que uno le va a decir, que es la cuestión de la naturaleza, el Cerro Chenque, instalado en el medio de la ciudad, y alrededor de la ciudad se fueron generando los distintos barrios, y cuando se produce una lluvia de esta característica tan intensa, por tanto tiempo, obviamente produce el barro, arrastra el barro, se produce el lodo, y la correntada es de tal magnitud que te puede voltear una puerta, un paredón, un auto, y lo peor de todo es arrastrar, como arrastraron hoy al primer fallecido, que lo encontraron. Pues fíjate que sabés dónde lo encontraron, a las pocas cuadras, abajo de un montículo de tierra de barro.
Abajo de, perdón, no lo escuchaba, Daniel.
Abajo de un montículo de barro,
sí.
Digamos, el barro que se va juntando.
Sí.
Tener presente que hay camionetas que tienen barro hasta el techo.
Ahora, y se siguen, digo, lamentablemente, cada hora que pasa se siguen sumando la cantidad de evacuados y autoevacuados.
Ha bajado el nivel de, te digo el número de hasta el 10 minutos.
A ver.
Son 2.000 entre evacuados y autoevacuados, digamos, aunque los autoevacuados siempre es más difícil seguirlo porque por ahí va a la casa de un familiar, después vuelve, pero hay un número que es muy fuerte, que yo hoy se lo dije al presidente, que hay 9.000 damnificados directos. A la hora de la reconstrucción, una vez que deje de llover y comienza a secar y la gente volver a la casa, ahí empieza el otro drama, que es acompañarlos, pero justamente llegar a una casa que hay por miles de casas que están absolutamente deterioradas, en algunos casos destruidas y en algunos casos arrasadas. Pero aparte hay otro fenómeno, que el lodo trabaja subterráneamente, entonces en avenidas importantes, en ruta, va a ir socavando y va partiendo el pavimento, e incluso arrastró un puente de 50 metros. Digamos, yo, sinceramente, nunca en mi vida vi una cosa así. Es una cosa realmente muy dolorosa. El segundo fallecido, cierto, murió de muerte natural. Seguramente puede ser por algún infarto, pero digamos por muerte natural, no es como se dijo que lo arrastró el agua. El primero sí, era un muchacho joven, que creo que de 44 años, que iba a trabajar en una empresa constructora justamente a colaborar, pese a la lluvia, en tareas que se pueden ir avanzando más allá de la lluvia. Por ejemplo, tratar de ir despejando el barro, que es lo más complicado.
Y este joven de 44 años lo termina arrastrando el agua.
Este joven estaba junto con otro, se agarra de un poste de luz, el otro muchacho aguantó, que ahora está en el hospital, obviamente con una crisis, digamos, más que nada una crisis de nervios, porque vio como su amigo no pudo
aferrarse
al poste y lo llevó, bueno, vuelvo a repetir, el movimiento del agua es... ¿Vos sabés cómo se despierta la gente a las 3 de la mañana cuando empezó? Con el ruido. Con el ruido del agua cuando viene con el barro, es un torrente que hace un ruido realmente explosivo, es una cosa...
¿Y dónde están alojando en este momento a los evacuados, las neves?
Los evacuados están en gimnasios municipales 2, y después tenemos varias escuelas que con, en su Zoom estamos alojando. Hay 16 lugares y bueno, ahí se le presta toda la atención, la contención. No ha faltado siempre, bueno, uno corre siempre atrás de estas cosas, pero digamos, alimentos, colchones, frazadas.
No faltan, dice, perdón, porque en esto hay que ser muy muy categórico. ¿Faltan o no faltan?
Hasta el día de hoy, hasta este momento, sigue llegando cosas, con lo cual, más allá de lo que va poniendo el Estado, podemos ir paliándola, pero siempre va a faltar. Sobre todo, por ejemplo, hoy al mediodía, mucha agua. Faltaba mucha agua. Entonces rápidamente se consigue el agua, pero estamos en esa tarea de contención hasta a ver que pare la lluvia y luego seguir. Hay aparte un grupo de médicos que han generado un sistema sanitario que tienen todos los elementos para poder avanzar y prevenir cualquier tipo de enfermedades que se producen en estos siniestros, ¿no?
Ahora, quienes hemos cubierto y quienes han lamentablemente vivido en carne propia el impacto de las inundaciones saben que el problema viene después, ¿no? Si esto parece grave, el problema una vez que se va el agua es gravísimo.
Yo te digo que va a tardar algunos años recuperar todo eso.
¿Años?
Sí, porque una casa, hacer una casa se lleva un año y medio. Esto es así. Así que por lo menos un año y medio, dos años va a tardar de... Yo no sé si vos ubicás Comodoro, si se ha estado en Comodoro, en el Cerro Chenque.
Estuvimos juntos hace muchos años.
¿Ah, sí?
Sí, qué pena que no lo recuerde, pero sí, estuvimos juntos hace un tiempo largo, sí.
Bueno, me acuerdo. Se ha hecho el aterrazamiento,
sí.
Una obra, que justamente el aterrazamiento del lado sur queda hacia centro, digamos. Ahí, esa obra que está terminada, ha funcionado bastante bien todo lo que tiene que ver con el barro, porque se segmenta escalón por escalón, y esto evita, obviamente, la bajada y las grietas que se forman, porque se forman una grieta y se da un torrente de barro y de agua terrible. Y lo que se está haciendo es la otra parte, vendría a ser la zona este y la zona sur, la zona norte, perdón, hacer el aterrazamiento. Esta es una obra que hay que terminarla porque es una obra que va a impactar, y después de esta lluvia creo que ha probado perfectamente, porque es la primera vez que llueve después de haber terminado este sector del Chenque con el escalonamiento, el aterrazamiento, como se llama, que ha rendido. Así que hay que seguir con eso. Yo hoy se lo dije también al presidente, que es una obra muy costosa, pero que hay que terminarla. Hay que terminarla porque está demostrado que eso impacta, digamos, atenúa el efecto de una lluvia, que sabemos que no son lluvias comunes, son lluvias excepcionales, pero bueno, en el cambio climático que hay, los problemas que vemos, tenemos que estar preparados para todas las circunstancias.
Gobernador Federico Mayol, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, le quería preguntar justamente eso. ¿Qué fue lo que le contestó hoy el presidente cuando habló? Si está llegando la ayuda, digamos, esperada. Y preguntarle si van a pedir ahora o en unos días algún tipo de ayuda financiera extra al Estado Nacional.
Nosotros desde el primer día estamos en contacto personalmente. Yo estoy con el doctor Rogelio Frigerio, que incluso vino a Comodoro el jueves, creo.
Sí, con el ministro Berman, si me equivoco.
Vino a verlo a nosotros, con Berman, y después de ahí se fue a La Pampa. Estuvo con nosotros, vio el impacto, lo subió en un helicóptero, digamos, para recorrer toda la periferia de Comodoro, que estaba intransitable, lo que le llamamos la zona de Estacla, la zona de extensión de la Básalo, y obviamente las imágenes son muy, muy duras. Son mucho más duras que uno ve por televisión. A partir de ahí, volvimos y estuvimos haciendo una serie de anotaciones que tienen que ver con las prioridades. Vuelvo a insistir, la primera prioridad justamente es prevenir, obviamente, que no haya fallecidos, pero apenas, como decía la presidenta mía, apenas termine de llover y se vaya secando, viene una cuestión angustiante, que es cuando la gente vuelve a su casa y ya no es la casa que tenía. Uh-huh. Y bueno, ahí es donde tiene que estar presente, y ahí es donde hemos hablado de aportes extraordinarios, porque son, digamos, cifras realmente que no aguanta un presupuesto provincial y menos municipal.
Ahora, gobernador, ¿cuál es
y en eso, sí. Y en eso, la verdad que tanto Frigerio y hoy el presidente que llamó al mediodía dijo que íbamos a hacer estas obras. Y ahora, por otro lado, con Carolina Starley, hemos estado trabajando y ha mandado varios equipos, siempre se necesitan más, varios equipos con las cuestiones que tienen que ver con el agua, el detergente, la lavandina, la frazada, el nylon, todas las cosas que se utilizan en este momento.
Para guardar, ¿cuáles fueron las obras que no se hicieron y que faltaron?
No, fundamentalmente, esto nunca pasó, por la cantidad inmensa uh-huh. de agua. Yo podría decir de que quizás si el aterrazamiento, que está obviamente de su propia fundación, lo discutieron tantos técnicos, hasta que se jugó por esa idea, porque había muchas ideas al respecto, cómo manejar el cerro. Ahora tenemos la seguridad de que el tema este del escalonamiento es efectivo y por lo tanto hay que terminar la obra. Ya se terminó un sector, una ladera del Chente, y hay que terminar el otro. Y después hay un pluvial en la entrada, en lo que es kilómetro 3, Mosconi, donde, digamos, hay una bajada muy una pendiente bastante importante en la ruta 3, y esa la estaban haciendo, pero el constructor, digamos, lo venía haciendo muy lentamente. Hizo una parte, pero falta terminar la parte final. Para mí es un pluvial importante porque es una depresión que tiene el terreno del Comodoro en el kilómetro 3, ¿no? Eso lo puedo decir yo sin ser técnico, eso lo dice cualquiera en Comodoro. Y a todo eso agregamos un fenómeno que en los momentos de mayor cantidad de agua que caía se produjeron las marejadas, por lo tanto tocaba, digamos, se enfrentaba el agua que bajaba del tanque con la marejada que empujaba de vuelta hacia la ciudad. Es un hecho muy impactante, ¿no?
Las imágenes, para quienes las pueden ver desde otros puntos del país, son tremendas. Estamos hablando con Mario Das Neves, gobernador de Chubut. En algún otro momento lo vamos a llamar para charlar un poco sobre el tema de la política nacional, sobre las elecciones, sobre la campaña que parece ya haber arrancado, sobre el paro, pero realmente no creemos que sea este, sino que tiene que estar abocado al desastre que se está viviendo en Comodoro, que ya tiene 2 muertos, bueno, y toda la situación que nos acaba de contar. Así que si le parece, esperemos que esto pase, que las lluvias que se esperan no sean tan copiosas como lo que lamentablemente hasta ahora viene diciendo el pronóstico. Y en otro momento, si le parece, hablamos de política, pero insisto, no es este.
Problema,
¿le parece bien?
Me parece bien, aparte te veo todas las noches.
Mario Das Neves, gobernador de Chubut.
Quiero decirte una cosa al respecto, solamente,
sí.
Este tema último. Una actitud positiva por parte de la CGT en la provincia, sobre todo la de Comodoro, porque yo pedí el día de la huelga que, por favor, no hicieran huelga y que trabajaran en última instancia como voluntarios para ayudar con sus vehículos a sacar a la gente, y la verdad que hubo no adhirieron al paro, se sumó la CGT Nacional a esta decisión, y bueno, hubo gente que trabajó el día del paro, pero como voluntario, por lo menos funcionó el sentido común, que es muy importante.
Bueno, es importante de destacar entonces la actitud que se estuvo teniendo en cuenta este desastre que están viviendo en la provincia. Le mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias. Te saludo.